Muy buenas noches, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta sureña localidad de la región de la Araucanía. Una vez más con ustedes para conversar, debatir, analizar sobre los temas que, como comunidad, como polis, nos atañen. La política refleja la acción de los ciudadanos en el espacio en el cual ellos habitan. Por tanto, es importante conocer para poder intervenir y proponer soluciones en el contexto de lo que nosotros hacemos. En ese sentido, tenemos que informar a la comunidad para poder trabajar en ese sentido. Hoy día vamos a conversar respecto de un tema importante en ese sentido. Vamos a trabajar. A ver, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de todo lo que involucra a la ciudad. Y hoy día, con nuestro invitado, que él es coordinador, presidente en realidad, de una agrupación de protección de perros abandonados, que es ProAtra, ¿ya? Hoy día en Agenda Abierta, la idea es poder conversar sobre un problema que, como ciudadanos de Traiguén, tenemos que hacernos parte. En este caso, sabemos que alrededor de 348 mil animales, perros y gatos en particular, son abandonados por sus dueños, quienes habían habitado un espacio acogedor, pero sin embargo son abandonados y quedan a su suerte. Y esto obviamente van replicando una situación que, claro, desde un punto de vista particular, pueden quedar en cualquier lugar de la ciudad, pero progresivamente ellos van interviniendo los espacios públicos, van interviniendo en áreas verdes, van interviniendo en la basura, que también empieza a transformarse en un problema, ya que de a poco va molestando a los vecinos de las poblaciones, a los vecinos que vienen al centro, tal vez a pasar un ratito en familia. La basura, que también es un tema, ya se enfoca en otro aspecto que es el medio ambiente. Hoy día, la idea es poder conversar con Gerardo Moreno, de la agrupación ProAtra. Hoy día Agenda Abierta quiere hablar de un tema que no está ligado a la política contingente, a la política desde el punto de vista de los partidos, pero sí tiene que ver con la polis. Y eso vamos a tratar de ver con Gerardo Moreno. Gerardo, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Agenda Abierta. Y bueno, tratar estos temas que parecieran no ser importantes, pareciera que un perrito abandonado es problema de otros. Que no es un problema político, pero entendiendo, como lo comentaba, que la política es parte de la polis, problemas que nos atañen a nosotros, la idea es poder conversar sobre eso. Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Patricia. Dime nomás cómo
Bien,
qué
hoy
vamos a abordar.
día. ¿Perdón?
¿Cómo lo abordamos, te digo?
Claro. Pero bueno, antes de abrir, ya damos comienzo, abrimos nuestra agenda esta noche para obviamente ir dejando apuntadas las ideas más relevantes y bueno, las soluciones que podamos en conjunto y apelando un poco a la responsabilidad ciudadana. Pero antes de eso, cuéntenos qué es ProAtra, cómo se gesta esta idea acá en Traiguén, los fines y objetivos que mueven a esta organización, a este grupo de personas en preocuparse de algo muy, muy particular que son los perros abandonados.
Muy bien. Mira, ProAtra es una agrupación, surgió hace una ONG, organismo no gubernamental. Surgió hace más de 10 años. Había una idea en esa época, ¿no es cierto?, en la municipalidad de crear un grupo precisamente más que de protección, quizás con un objetivo clave para poder solucionar el problema de aumento de población, ¿no es cierto?, de animales abandonados. Perro y gato. Pero se le puso esto de protección porque era lo que más ligaba al problema. Pero como bien dice el objetivo es tratar de gestionar, no tratar, sino que gestionar esterilizaciones para perras y perros abandonados de la ciudad de Traiguén. Ese es el objetivo principal que tenemos en nuestro grupo. Cuando se creó esto, bueno, han pasado muchas personas. Algunos se salen, otros continúan. En este momento, en realidad somos pocos, pero muy buenos, por decirlo de alguna manera. porque son en realidad trabajadores. Está la Viviana, está la Lorena, está el Jorge, que son muy comprometidos en todo esto, ¿no es cierto?, de poder ubicar principalmente a este perro, a esta perrita, ¿no es cierto?, que anda en celo, principalmente, ¿no es cierto?, y lograr atraparla y también hacer la gestión para el lugar donde tiene que quedarse, tanto para el pre y el postoperatorio, después de la esterilización, es muy importante. Y eso cuesta encontrar personas, ¿no es cierto?, que menos mal que las haya, hay gente ahí en la Macarena, por ejemplo, Macarena Espinosa, y hay otros más por mencionar, ¿no es cierto?, alguna, porque menos mal que hay gente preocupada que no está en una institución, como le decía ayer, ¿no es cierto?, lo explicábamos. Pero sí nos ayuda, ¿no? Hay gente que también que nos ayuda con alimentos, ¿no es cierto? Nos mantienen los perritos para, como les dije, para poderlos esterilizar. Existe un grupo de personas que son las que menos bullas meten, pero son las que más hacen. Como le comentaba también, ¿no es cierto?, para que no se me olvide esta idea, cuando uno quiere algo para su pueblo, para cualquier cosa sirve, ¿eh? Cuando uno quiere algo para su pueblo y lo va a pedir a las autoridades, no es solamente irlo a pedir. Yo lo hallo poco digno eso, en realidad. Lo hallo como incluso de acostumbramiento y aprovechamiento. Si yo voy con una idea al alcalde, a quien sea, concejales, debo llevar una propuesta. Esa es la palabra. Si yo, por ejemplo, muchas personas hablan que los perros, que el problema, ¿no es cierto? Y quizás al principio algo dijiste tú también, pero enfocado como problema. Pero uno tiene que también enfocar la solución. Y yo tengo, y la persona, el ciudadano atrayente, tiene que hacerse partícipe de esa solución. En términos concretos, si yo voy a pedir visa a los perritos aquí, ¿no es cierto?, que molestan, bueno, busco una casa, ¿no es cierto?, para que lo adopten. Puede salir, ¿no es cierto?, la persona cómoda, dice, eso no es mi problema, para eso está la municipalidad, dice. Lo dicen mucho, ¿eh? Pero no, tal como dice esa frase, ¿no es cierto?, tan famosa, ayer lo hacen todos. Todos tienen que estar conmigo, es problema de todos. Y si no se toma así, esta cosa no se va a solucionar nunca. Menos mal que aquí tenemos gente muy buena en el grupo, poca, pero buena, como dije, muy comprometida. Incluso hacen cosas de más que yo no se las pido. Yo estoy con la esterilización, pero la Viviana, ella siempre va más allá, el perrito enfermo, los cachorros que los abandonan, y aquí no hay una institución, no hay un lugar para dejar animales. Entonces, nosotros nos hemos comprometido, estamos llenos de perros aquí, yo mismo tengo 9 perros, la Lorena tiene como 14 gatos más, la Viviana tiene como 6, suma y sigue esto. La Macarena presta su casa, ¿no es cierto?, para que lleven los perritos. Está la Viviana Lara, que presta su casa también, ahora en este momento tiene 2 perritos de la calle. O sea, ahí tiene que haber un compromiso en esto, porque si no, la
En
cosa
ese
no va a
sentido, el objetivo básicamente es todo el tema de la protección va en orientación a la sanitización, o sea, la operación, la esterilización.
a
Ese
la
es como el
esterilización.
objetivo actual. Ya, objetivo directamente a la esterilización. Y en ese sentido, a ver, vamos de lleno. Si bien ustedes decían ya el problema, ¿cuál es el problema de fondo en realidad? Porque claro, Probate la protege, ve a los animalitos que están ahí, los acoge, no todos, pero bueno, algunos más conscientes los acogen. Pero si tuviera que definir el problema real del abandono de animales acá en la comuna y en el país, ya vimos que son sobre los 300.000 datos del 2017, ya que es de las Servicios de Salud Pública en Santiago, Región Metropolitana y a nivel nacional. Yo creo que al menos deben haber 500.000 y más animales abandonados. ¿Cuál es el problema de fondo? Y ayer algo esbozábamos.
Sí, bien simple, ¿eh? Mal pelado el chancho en este asunto. ¿En qué sentido? Que uno puede, ¿no es cierto?, tomar del medio el problema, los perros saquémoslo, encerrémoslo, o incluso hasta la esterilización, ¿no es cierto?, que cubre un arreglo momentáneo también, pero mucho más efectivo que los demás, pero lo cubre un tiempo. El fondo de esto, como dices tú, el fondo de esto es que no se ha tomado las medidas, pese que han hecho ley, la ley Cholito. Las verdaderas medidas son, ¿cierto?, sancionar lamentablemente al que inicia todo esto, el irresponsable, el que deja a su perro salir a la calle, el que a la perrita en celo la deja nomás, ¿no es cierto?, los cachorros los abandona. Entonces no existe ningún control. Al principio la gente se asustó, oh, me van a multar y todo esto, pero eso duró un tiempo nomás. Entonces, si uno no incalienta ahí, la fábrica, entre comillas, de perros, la tira el hombre, nosotros. Y así la cosa no se soluciona. Entonces, también discutimos ayer, ¿no es cierto? O sea, hablábamos de esto. Educación. La gente está consciente que eso es malo. Más que nada es que las personas, ¿no es cierto?, entiendan la maldad que esto conlleva y lo perjudicial a todas las personas, el hecho de abandonar, maltrato, etcétera. Pero yo creo que la educación va por otro lado. La educación aquí es que la gente se entere y se haga también, digamos que tenga efecto la ley Cholito. O sea, que sepa, ¿no es cierto?, si yo veo un maltrato, ¿qué debo llevar a Carabinero? ¿Dónde debo ir? ¿Con qué pruebas debo ir? ¿Quiénes deben enterarse de todo esto? ¿Los carabineros saben verdaderamente, ¿no es cierto?, todo esto de la ley Cholito? ¿Tienen ellos las facultades? ¿Tienen los medios? ¿Les han hecho cursos, los detectives, etcétera? Yo les digo que no. ¿Cómo? Podemos probar esto, lo decíamos ayer. Te va a hacer una denuncia, se demora muchísimo, porque nadie tiene idea ahí. No existen formatos exclusivos para denunciar maltrato animal. No existe, entonces hay que
Vamos a
estar
tocar el
armando una
tema
ley.
de la ley. Viene una pregunta. Ayer hablábamos algo de, cuando también quisimos abordar el problema, decía, cada uno va a tener una mirada diferente, diversas miradas sobre el mismo problema. ¿Cómo se aborda el problema? Porque comentábamos ayer, un carabinero lo va a ver de una manera, una dueña de casa lo va a ver de otra manera, un joven lo va a ver de una manera, un animalista lo va a ver de otra manera. ¿Cómo logramos que trasguiense, homogeneice la mirada sobre el problema? ¿De qué manera? Para que no hayan tantas miradas y, claro, para poder solucionar diversas miradas es más complejo. ¿Cómo podemos juntar todas esas miradas para abordar el problema de, acá podemos ver el tema de la responsabilidad también de los dueños de animales?
Como no podemos unificar las diferentes miradas y los diferentes prismas de las personas, entonces centrémonos en la ley. Bien clara. Si la ley dice, ¿no es cierto?, usted vio un maltrato, presénteselo al carabinero. Pero que el carabinero también cumpla frente a eso. Porque el carabinero, bueno, él toma los datos, que demora, insisto, demora mucho. Puede ir al joven, como dices tú, puede ir la dueña de casa, puede ir a un abogado, todo, ¿no es cierto? Pero todos van a tener el mismo trato ahí. ¿Qué le va a decir? ¿Tiene foto? Si murió el animal, ¿no es cierto? ¿Tiene foto? Incluso lo vio un veterinario que determinó que murió envenenado. Tiene que traerme un documento donde diga que murió envenenado. Dirección de la persona que maltrató. Nombre. Eso unifica, ¿no es cierto?, a todos. Unifica a todas las personas. Ahí, eso es la ley. Pero resulta que nos entrampamos en que no tienen el carabinero no tiene el formato para hacer este asunto. Y cuando llega después al fiscal, no tiene la importancia para ellos tampoco. Y sí que no estoy diciendo nada nuevo, porque muchas personas se han encontrado un portazo ahí, cuando van. No solucionan nada. Entonces, y cuando la gente irresponsable empieza a ver esto, continúa botando perros, continúa maltratando, ¿no es cierto? Entonces, como tú dices, ¿cómo unificamos esto? En realidad no se unifica, porque siempre una persona va a tener su diferente forma de pensar, pero la ley los pone a todos en una, y esa ley no se está cumpliendo en todo Chile. Esa sería mi respuesta frente a lo que tú dices.
Sí, bueno, unificar a través de la norma. Claro, la ley de tenencia responsable de mascotas y animales, que era animales de compañía, que era más, bueno, la más conocida como la ley Cholito, básicamente venía a complementar la ley de protección, bueno, la ley de protección que no fue, al parecer no tenía muy buenos resultados, hasta que el año 2017, claro, este perrito que se llamaba Cholito fue asesinado por sus
Cholito.
dueños. Ya, claro, uno puede esperar que la violencia sea externa. Y ya, entrando en otro tema, el tema de la violencia generalmente se da, me imagino, cuando un animal ve que sus propios dueños son los que lo maltratan, la ley no ha abordado esa parte, la ley tal vez no ha entendido tal vez cómo un dueño es capaz de, y ahí entra un poco más lo emocional. La ley, no sé si ahí ha profundizado un poco, logra abarcar esos aspectos en términos de poder sancionar efectivamente, tiene muchas trabas, un poco reforzando lo que había comentado recién.
O sea, cualquiera se puede ir sancionado, Patricio, hasta el dueño. Lo que pasa es que alguien tiene que presentar esas pruebas. Cualquiera, si no, nadie se escapa de esto. Si es que se presentan esas pruebas, que acabamos de decir, esos puntos son básicos para que, o si no, no te pescan. Es letra muerta llegar a sin nada de eso. Así de simple.
¿Y ustedes
Entonces,
en ese sentido han tenido contacto tal vez con carabineros, con policía de investigaciones, para generar algún protocolo comunal,
sí.
pensando en un protocolo comunal, como si la ley no genera eso, tal vez?
Comunal no, ha sido del momento nomás. Que algunos, depende de la voluntad,
Ya.
no, hemos tenido detectives que aprecian los animales y han hecho bien su pega. Salimos a investigar un envenenamiento, casa por casa. Se dio el trabajo como si fuera una cosa, algo importante para él. Se dio, porque esa persona estimaba a los animales. Pero no siempre es así. Si te sale también depende a veces de cómo quiera verlo el carabinero también, si esto no está tan normado así. No te digo que no hay un formato, eso era la idea de nosotros también. Como grupo presentamos un proyecto en que se pudiera entregar formatos apropiados donde el carabinero no tenga que estar rellenando y cambiando los datos de un abigeato u otra cosa, se demoran. O sea, no existe un formato para tu baja, y no existe un formato, insisto, para el maltrato animal. Entonces, esa era una idea que teníamos y no prosperó con todo esto, como te lo dije ayer, ¿no es cierto? El COVID no se pudo hacer. El hecho de hacer este formato, traer un abogado que explique las normas a Carabineros, que explique las normas a la Junta de Vecinos y a todo el que quiera, ¿no es cierto? Y a detectives. Se intentó, pero eso no se pudo. Yo creo que por ahí ese tipo de educación es la que falta en taller. Cosa que tome en serio esto. Porque si no, vamos a seguir con esto y llega a tal extremo esto que gente, pero sin ningún escrúpulo, te va a abandonar al plazo un perro. E incluso hubo un tiempo que una persona le iba a dar comida y ahí a la plaza, y porque lo abandonó en la plaza para que se quedara ahí. O sea, cosas así se han visto aquí. Así que. Y está el otro, el perrito que tiene dueño y que anda todo el día y llega a alojar a la noche, va a comer, ¿no es cierto? Se tiene dueño. Hay mucho entre ellos de eso. Eso se puede arreglar con no tanto buscándole que la persona, ¿no es cierto?, sancionada, ¿no? Pero se puede empezar con marcha blanca. Hay que tener voluntad para esto también. Para hacerlo bien hecho, ¿no? Cosa que la persona sienta que tiene que. Lamentablemente reaccionamos así. Siente que esto es un asunto de responsabilidad y que le puede afectar a su bolsillo si es que no cumple bien. Por ahí puede ser ese tipo de educación que no se hace, no se ha hecho.
¿Alguna
¿Qué más me
estadística
puede
que ustedes manejen respecto de denuncia o algún tipo de estadística sobre maltrato acá en Trayen?
No.
¿Datos tal vez?
Solamente hechos, ¿no? En el cual han ido personas, les hemos acompañado, ¿no es cierto? Algunos a resultados son contados con la mano, con esta manito nomás, los casos que han llegado a término bien, digamos. Una vez un perro que uno del campo lo amarró por ahí, justo lo vieron, anotaron la patente, los carabineros se dieron el trabajo de ir al campo, ubicaron una camioneta al campo e hicieron que viniera a buscar el perro y se lo llevara. Cosas así, después un atropello, ¿no es cierto? Una niña logró que identificaran al chofer que no paró y que pagara toda la cuenta del veterinario. Cosas así. Bueno,
En ese sentido, por
para los
ejemplo, si
efectos.
sucede un atropello y
Eso es que
cerca habían. Disculpe, continúe nomás, don Gil, que le quería plantear un tema.
no, era lo mismo, lo que estaba preguntando, frente a, claro, es que ahí también el carabinero también entra en una discusión ahí, porque este perro, ¿por qué andaba sin collar? ¿Por qué andaba sin su correa? ¿No es cierto?
Claro.
Entonces a la larga ahí pueden irse sancionados los dos, tanto el que atropelló como el que andaba con el perro.
En ese sentido, por ejemplo, si sucede en una población X, si hay cámaras, de estas cámaras que están en los postes y he grabado el atropello, ¿ya?
¿Ya?
¿Qué tendría que hacer la persona, la dueña del perrito o del gato, bueno, del animalito que sea? ¿Puede solicitar esa grabación? ¿Es como un medio de prueba para presentar en fiscalía? ¿Cómo podría yo acceder a esas cámaras para poder, o sea, esa imagen?
No, sí se puede. Es que hay que separar aquí, por ejemplo, si fue un atropello involuntario, o sea, un accidente, y la persona se detuvo y habló, yo quiero arreglar esto, quiero ayudar, ahí. Es obvio que nada, no le va a pasar nada. Pero si se arranca, eso ya es maltrato. Porque nadie va a querer, ¿no es cierto?, atropellar para atropellar a un animalito, ¿no es cierto? Es porque se cortó, ¿no es cierto?, no lo vio, etcétera, etcétera. Si esa persona asume, quedó, vamos a suponer, muy mal ese animal y pagó la eutanasia, se lo llevó al veterinario, o pagó que se recuperara, ahí no hay sanción, es obvio. El problema es cuando se arranca. Ahí es maltrato. Y ahí puede quedar grabado, como dices, y puede solicitar a la persona, y pueden salir y sacar fotos, presentar la placa patente de la persona, sí. Por ahí ya lo pueden ubicar. Sí
Claro,
se
no
puede
sé,
hacer.
me remití a la instancia que se arrancara y que no asumiera esa responsabilidad. Yo podría acceder a las cámaras de la, no sé, me imagino, de la junta de vecinos para poder utilizarla como medio de prueba, pensando
Sí,
que se arranca, porque
sí.
claro, no, si la persona se detiene y se condice con lo que
No
está
pasa nada,
pasando,
o
bueno,
sea,
yo creo que ahí cambia la cosa.
no, ella, claro, porque también está la parte, bueno, casi siempre, porque se cruzan los animalitos, ¿no es cierto? No los ven, no creo que alguien quiera pasar, salvo que alguien diga pasó de puro gusto por encima del perro, es otra cosa, o del gato. Pero casi siempre es porque no lo ven, o van fuerte, se cruza animalito viejo, etcétera. Así que por ese lado puede ser. Pero yo quisiera,
Disculpe.
dime,
A ver, continúa, era otra.
yo quería tomar, abordar, no sé, antes que se me olvide, que una parte importante de todo esto también, las esterilizaciones. Yo quería hablar, porque se me puede, como te insisto, se me van a olvidar, ¿no es cierto?, que Provata ha sentado esto de las esterilizaciones hace muchos años atrás. Y se inició con esterilizaciones hace como 4 años atrás, en la cual se le pagaron las esterilizaciones a don Patricio Lifati para que se hicieran. Estas, ¿no es cierto? Y fue un proyecto que se ganó de unos 4 y tantos millones en el cual se le pudo arreglar su zona de esterilización, su mesa, se le entregó, ¿no es cierto? Y otros instrumentos e insumos quirúrgicos y a la vez se le pagaba la esterilización. Creo que llegaron, alcanzaron como a 120, una cosa así, perrita. Entonces siempre he estado centrado en eso. Y ahora después vino un asunto, ¿no es cierto?, de vacunación que se ganó también. 1.200 perros que se vacunaron con la óctuple y la antirrábica, y gatos, unos 470 gatos, ¿no es cierto?, con la triple felina. Todo esto con la ayuda de la municipalidad, del veterinario municipalidad que estaba en esa época, ¿no es cierto?, Fernando Vallejo. Porque si no, no se podía hacer, porque, como les decía ayer, tiene que ir ¿cómo se llama? El asunto de la antirrábica, certificado por el veterinario, si no, no tiene ningún valor. Entonces, en
Sí,
eso
no,
quería
sí.
yo, para que supiera la gente, y que supiera que
Hoy nos vamos a.
es importante esto, espérate un poquito, es importante la esterilización precisamente por los problemas que estábamos hablando antes. Así que esto para un poco, ¿cierto? O bastante, el hecho de que aumente la cantidad de perros en Pekín. Se estabiliza. Y podemos decir en este momento que Probarto ha logrado, ¿no es cierto?, que no hayan tantos perros que no se hayan esterilizado. Ahí casi todos los perros, por decirlo, del centro y de la plaza están esterilizados, producto de gestión de Probarto. De vez en cuando hay que decir también una persona anónima. También hay muchas personas así en Chayén que toman el perrito y lo llevan ellos mismos, ¿no es cierto? Pero a gran escala, Probarto ha hecho estas gestiones. También una vez la municipalidad, hay que ser justo, ganó un proyecto grande en el cual se esterilizaron muchísimos perros aquí en Chayén. Esto fue hace 2 años atrás, me parece. Entonces, podemos decir que se han hecho cosas como para que esto frene. El asunto es que la gente continúa después de que esto se estabiliza, porque no hay un freno de fiscalización en el cual nosotros no tenemos responsabilidad, porque apenas, ¿no es cierto?, como somos una entidad que lo hacemos en forma voluntaria, no vamos a andar nosotros fiscalizando. O sea, falta una parte ahí de fiscalización de la municipalidad para que esto en el tiempo se mantenga. ¿En qué sentido? En que las personas sean responsables, que usted que las tengan. Pasar por casa, usted esterilizó a su perrita y que haya más esterilizaciones gratis en la municipalidad que se pararon también. ¿Cierto? Que se hicieron, es justo, hace 2 años atrás, más o menos. Pero yo creo que debería continuarse con eso y eso está paralizado. Nosotros podemos ahora a una muy baja escala, lo hicimos con dinero del Consejo Municipal, 600 mil pesos. Ya lleva de 18 perritas esterilizadas, nos quedan dos, tenemos dos cupos nada más, en la cual ha tenido una gestión la Viviana Sáenz, ¿no es cierto? Muy grande porque ella es la que ubica a la persona que la va a cuidar, ¿no es cierto? Y todo el asunto. Y la gestión de lo que es los dineros y todo eso, ¿no es cierto?, hecho por el resto del grupo. Pero como te decía ayer, hay personas que se dedican a ubicar el perrito, atraparlo, buscar la persona que lo tenga. Eso es un gran trabajo. Y a veces cuesta encontrar personas que se hagan cargo de tener el pre y postoperatorio. Entonces, sí, en este momento, ¿no es cierto?, se han esterilizado 20 perros, de dejar el máximo de perros y perras, ¿no es cierto?, que no estén esterilizados entre ellos, para ir frenando un poco
Sí,
y sentando
Tim, no,
en esto.
quería profundizar igual, porque más adelante le iba a preguntar respecto de, claro, porque todo lo que usted está mencionando, la esterilización implica dinero. Y claro, estamos en época de pandemia, me imagino que la municipalidad le entrega alguna subvención o de manera particular llegará a alguna clase de fondo o tal vez a través de algunos proyectos. Esa era como la pregunta. ¿De qué manera ustedes abordaban? Bueno, algo comentó, algunos dineros de la municipalidad, 600 mil pesos. Pero ¿cómo trabajan en ese sentido? ¿Con dineros propios, con, bueno, aporte de la municipalidad, la subvención y proyectos? ¿Qué proyectos ustedes han implementado acá para poder trabajar en torno a la protección animal acá en la comuna?
Parto primero por la subvención. La subvención, más o menos, la llevamos hace como 4 años, son de 500 mil pesos. Bueno, partió por 350, al final se estableció en 500 mil pesos al año. O sea que uno tiene una cuenta ahí en una farmacia veterinaria, y después con eso uno cubre lo que ha gastado en el año, ¿no es cierto? En parte, porque siempre se sobrepasa uno de eso. Este año no hubo subvención por todo esto de la pandemia. Por lo tanto, hemos tenido que estar cubriendo nosotros, haciendo algunas rifas también y pidiendo donaciones para comprar alimentos. Y hay personas que también donan alimentos. Pero eso es más o menos lo que hemos tenido en dinero. Es muy poco. Y lo otro, como te decía antes, por los proyectos. El proyecto el más grande, el último, fue el de la vacunación, tanto antirrábica como la óstuple y la triple felina. Y desparasitación se me ha olvidado también. Eso fue un proyecto de como de 7.400.000, de 570, 7.570.000. Y se dejó también el contenedor de la municipalidad bastante operado, con equipo quirúrgico. Está, ¿no es cierto?, el esterilizador, está para tatuar la oreja del animalito cuando se esteriliza, implementos quirúrgicos, mesas quirúrgicas, jaula, etcétera. Y todo el material que hubo en tiempo
Chip.
para esterilizar, que ya está agotado. Entonces, esos son, sí, pero en este momento solamente estamos con el proyecto, ya llegamos con esta cantidad de dinero, 600 mil pesos, en de esterilización y ahí quedamos cero. Y ya nos quedan dos perritos más nomás para esterilizar. Esa es nuestra realidad. Y a ver si seguimos después con algunas rifas, que no soy muy hábil en eso, pero el resto del grupo hay que respetar, sí les gusta hacer las rifas. A mí me gustan más los proyectos, pero con todo esto del COVID-19 ha costado mucho entrar en asuntos de proyectos. Está todo parado y si
Sí,
hay
me
algo
imagino.
está muy trabado, está trabadísimo. Por lo menos
Me
mi lado
imagino
me
por
ha
el
costado
tema
mucho.
del la pandemia bueno, ha frenado una serie de proyectos en todos los ámbitos. Hemos hecho muchas entrevistas en ambos programas que tenemos y
Están
todo
frenados los proyectos.
se ha frenado. Actividades en la junta, bueno, en su momento, tal vez ahora no, porque la pandemia ha limitado la salida, pero tal vez talleres en las juntas de vecinos, como el trabajo en las juntas de vecinos, tal vez en adultos mayores, los niños. No sé si trabajan con haciendo charlas en general. ¿Cómo va esa parte?
Sí, se salió a los colegios, pero más bien vinculado con un proyecto de la MUNI, ¿ya? Porque cuando es vinculado nosotros salimos con Linfati. Linfati es el que tiene, él ofrece su famoso monito que es Mafalda, donde explica todo lo que pasa con los perritos cuando no se esterilizan. Pero la municipalidad, hace unos meses, hace un año ya, nosotros prestamos los carteles, donde se utilizaron para poder salir a concientizar a niñitos, sí, con la tenencia responsable de mascotas. Y hubo algo así, siempre con la municipalidad. ¿Qué otra cosa más era? Se me olvidó.
Bueno, ahí, no, tal vez las juntas de vecinos, charlas
Ah, cuenta de chino.
con los sectores para poder informar, igual educar.
Ahí hay que irse bien atrás de la cuenta de vecinos. Como dijimos, hubo un intento de hacer, se les pidió a la junta de vecinos un catastro. Eso no resultó porque algunas juntas de vecinos lo presentaron. En catastro me refiero de perros de su sector que andan abandonados. Algunas lo hicieron y otros no. Entonces no se llegó a nada. Y también hay una junta de vecinos que se hace la pega y otras no se pueden mencionar, pero entonces eso andaba medio dispar. Nunca se logró algo bien ahí con la junta de vecinos, para ser bien honesto. Sí se hicieron charlas. Y relacionadas también con el medio ambiente, más que nada. Y ahí se tiraba el tema de los perritos. Pero sí se hicieron con ellos. Pero se ha pedido, por ejemplo, deje recordar, tal día va a ir a ivermectina, que es lo que más hacemos nosotros, ¿no es cierto?, junto con un veterinario. A veces no supervisa Linfati, ahí cuando estaba Vallejos también íbamos con él, ¿no es cierto? Tienen que tener una cantidad de perritos listos para que podamos ponerle la inyección. En realidad no es vacuna, hay que decir inyección antiparasitaria, la ina o doramicina. Sí, habían unos cuentos vecinos que cumplían, otros no. Llegamos, dos, tres perros. ¿Qué pasó? Igual a una chica que se dedicó a eso también ahí, que está con administrativa y a veces hace de ayudar con los animalitos. Pero no es su pega por el momento, le pasaba igual, llega muy poco. O sea, no existe esa responsabilidad también, ni siquiera a veces por ir a desparasitar a su perro. Eso sí trata de su propio perro, ahí sí quieren que vayan a su casa. Pero cuando se trata de exigirle, perdón que los pele, pero la mayoría, pero hay casos que no, sí. Debo decir que hay una junta de vecinos, pero la mayoría no. Les pide que junten una cantidad de perritos. No, porque uno no puede ir por un perro allá, otro perro acá, ¿no es cierto? No puede andar así, es imposible. Entonces, júntenos 20 perritos para poder ir, cuesta mucho eso. Eso costaba hace 9 meses, o después de esto, todo esto paró también. Ahora yo salgo así, puntual, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no es cierto? Aquí hay un perro que está lleno de garrapatas, ya le ponemos doramicina, ¿no es cierto? Y todo el asunto. Eso es más o
En
menos
ese
lo
sentido,
que ha ocurrido.
si bien ustedes hacen el trabajo, presentan, pero la gente espera que ustedes vayan a la casa, es muy cómoda la gente en ese sentido,
Sí, y hay que decirlo.
teniendo el perrito, la necesidad Igual no vengan a mi casa, que ¿por qué tengo que yo
Sí,
a
dicen
estar con
eso.
ustedes?
Dicen eso. ¿Sabes que hay otra cosa? Llegamos a un acuerdo con el Paseo y Ornato en el sentido de activar todo esto precisamente a la ayuda de la comunidad con los animalitos. En el sentido de cuando nosotros tuviéramos un caso, pues nos llaman mucho la Viviana Sáez, de mi gat, el gatito, encontré un gatito que está herido, este perro está acá, no es de nosotros, pero nosotros lo estamos cogiendo, etcétera, etcétera. Entonces, y llegamos a un acuerdo en el si la persona es capaz de dar su número de teléfono, su dirección y comprometerse a tener al perrito para un tratamiento, nosotros hacíamos el vínculo con la municipalidad para que ellos lo atendieran. Y así quedamos. Entonces, algunas, muy pocas personas daban eso, porque inmediatamente entra el compromiso, ¿no es cierto? Te lo tiran a ti. Eso hay que compartir. Entonces, fueron personas que sí aceptaron y sí se hizo el vínculo, ¿no es cierto?, entre la barra ahora que los atiende. Algunas veces fue a la casa, ya después no pudieron ir, pero sí los llamaban para que fueran. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas atenciones que tiene que hacerle una persona más entendida, como ese. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, heridas menores, por ejemplo, un perro que lo atropellan en la calle, no va a ir un veterinario, hay que decirlo, llamando a un veterinario, oye, atropellaron a un perro desde la calle, no aparece nadie. Hay que ser claro en eso. No va a aparecer nadie. Entonces, lamentablemente hay que pagar al veterinario y eso sí, a lo mejor está fuera de horario, no va a ir. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos para que no sufra el animal. Antibiótico. También, ¿no es cierto?, se le pone a veces para el dolor, pero ahí nomás, una herida expuesta grave, un destripado, perdón que lo diga, o quebradura expuesta, nosotros no lo vamos a meter ahí. Por eso tiene que serlo un profesional. Y eso cuesta muchísimo que aparezca un profesional. Debo decir esto, ¿eh? Cuesta la vocación entre quien el veterinario no va a salir a atender a un perrito a la calle. No lo hacen por vocación. A veces, don Patricio sí, a veces lo hace, si uno le lleva el animalito y a veces ha tenido que financiar también en la calle. Pero los demás, es decir, muy raro, es muy raro. Muy raro que esto. Entonces, con toda esa problemática, nosotros nos fuimos soltando un poco de ciertas cosas y se lo traspasamos al departamento de Seo de Ornato, que vinculó con esta señorita que está a punto de ser veterinaria también, que le ha costado por el asunto de la pandemia. Muchos profesionales no han podido sacar su título. Entonces, ella con voluntad hace lo que puede ahí. Cuando ha sacado algún animalito adelante, pero el compromiso de la gente cuando se le pide el número de
Sí.
teléfono, la dirección y su nombre, olvídate. Hasta ahí nomás.
Ahí se complica la cosa.
Ahí se complica,
A
¿no?
ver,
No, el gatito lo
a
vi.
mencionar,
El gatito lo vi
lo
yo
vi
nomás ahí
nomás.
en la calle. Lo vi nomás. O sea, yo me sentí mal seguramente y chuta, que vengan otro. Es así la realidad.
Sí.
Yo creo que es de Chile. ¿Para qué va a retraernos? Entonces,
Sí.
y ya hemos visto con gatos, así que perro, lo que sea, el gatito murió al final.
Ahí,
Y
bueno,
yo sé que hay
ya
mucha
ahí
gente que sufre. Y yo sé que
me
hay mucha
comentaba
gente
usted
que
que
sufre al ver esos comentarios. Pero ellos tratan también de, pero ¿cómo pasa esto? Dicen, y ellos tratan de ayudar también. Hay un grupo enorme de personas, ¿no es cierto?, que están ayudando en el sentido de apoyo al grupo de Coatra, ¿no es cierto? Hay algunos que traen alimento para acá para que la Viviana salga a alimentar a algunos perritos, ¿no es cierto? Personas que se le mueren sus mascotas, quedan con los remedios también y algunos que nos sirven, ¿no? Que se puede dar, ¿no es cierto?, como lepra, ese tipo de cosas, aceptan también. Sí, existe ese grupo de personas también, pero también está la otra que, chuta, está un poquito de conciencia, perdona que insista, pero no me meto más allá. Entonces, es para
bueno,
pensarlo eso un poco.
caemos en el tema de a ver, varios conceptos: compromiso, responsabilidad. Yo creo que acá el tema de cada vez los humanos nos vamos deshumanizando. Yo creo que los animales son, y ahí hablo un poco de mi perspectiva, son seres igual que no tienen ningún tipo de sentimiento, de mala emoción, ¿ya? Y creo que ahí los seres humanos, cuando atentamos contra estos seres, nos vamos deshumanizando. Pero, a ver, comentaba que ustedes hacían un trabajo, ya vimos el trabajo con los más chiquititos en la junta de vecinos, que no hacían. Me imagino que ustedes están trabajando con la municipalidad, por lo que comentaba hace un poco rato atrás. ¿Qué instancias se han generado? Fiscalización, por ejemplo, de la municipalidad, tal vez un catastro de mascotas en Traiguén que puedan dar cuenta de cuántas mascotas hay en Traiguén, quiénes son sus dueños, para en el caso de, no sé si obligarlos, pero tratar de que ellos mantengan su mascota adentro y si salen, no sé si sancionarlo, pero darle algún tipo de aviso en el caso de que no sean responsables con eso. Si es que no se genera eso, comentábamos ayer el tema de que, bueno, hace un poco tiempo atrás conversaba con la señora Carmen Gloria, que, bueno, que en su momento trabajaba en la municipalidad, ahora ya es honorable diputada, y ella comentó sobre la posibilidad de hacer un canil acá en Traiguén, que estaba en la posibilidad de generarlo, pero que, bueno, no se supo más. ¿Qué sabe eso? Primero, comentarnos sobre qué pasa con la fiscalización. Tal vez algún catastro que se pueda dar de tenencia de mascota y el canil, ¿qué pasa con eso?
Fiscalización no hay. Bueno, desde el punto de vista de la municipalidad, ¿no es cierto? No
Sí,
hay.
sí.
El catastro creo que se hizo uno, se intentó, me parece mucho que lo empezaron a hacer. No tengo los resultados yo de ese catastro. ¿Para qué te voy a mentir? Entonces, y me parece que lo iniciaron ahí en la municipalidad. De Carmen Gloria, sí, hace 4 años atrás, ¿no es cierto? No estaba esa idea de hacer un canil. El asunto del canil es que no resultaba en todo Chile, creo que hay una excepción por ahí, ¿no? Es porque no se puede mantener a los animales permanentes en cautiverio, tiene que ser una especie de refugio temporal, esa es la palabra. O sea, yo debo tener el perro, debo tener veterinarios también, o si no, esto no resulta en la municipalidad, yo debo arreglar ese perro, yo digo amononarlo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido arreglarlo? O sea, médicamente. Y sea mejorcito, ¿para qué? Para darlo en adopción. Por eso es temporal el asunto. Porque si uno se queda con la palabra canil y dejar ahí los perros, cae en un asunto, pero lamentable. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en otros lugares? ¿Se da cuenta la gente que hay un canil? Llamémoslo así, la antigua, o perrera. Chuta, vamos, llevemos animalitos. Incluso los van a dejar amarraditos en la noche y se empieza a llenar el canil. ¿Y cuál es la tendencia para poder, ¿no es cierto? Que ya no puedo sostener tanto animal. Adivine, la maldad. Entonces, la verdad es que debería ser, y se pensó, ¿eh? Y se postuló una vez, pero no salió. Me parece que Vallejo postuló algo así. Que es un refugio temporal. Esa es lo que servía aquí. Refugio temporal. Y ahí estaríamos nuestras instituciones, ¿no es cierto? Y todos los que quieran apoyar ayudar a los animales, estaríamos tratando de dar en adopción esos animalitos una vez que han pasado por todo este seguimiento de ayuda que le puede hacer un profesional. Por ahí va la cosa. Pero ¿en qué se entrampó esto cuando ellos quisieron hacerlo como perrera? Entonces, no era llegar y hacer un asunto así. Cuando se les presentó, incluso yo el proyecto lo presenté al alcalde, antes de que fuera alcalde incluso, todo lo que tenía que hacerse para poder tener, ¿no es cierto?, un canil, salía muy caro. Porque si uno tiene que basarse en las leyes con esto, y hay leyes de construcción, leyes de mantenimiento, leyes de personal, y eso sale de muy mantenerlo. Entonces se hizo todo un estudio con la ayuda de otro chico que estaba interesado en eso, y ahora ya no está en el grupo, pero él ayudó. Se entregó ese estudio, con cifras de los gastos. Y el personal que debería tenerse, incluso utilizando el personal que ya puede tener la municipalidad para abaratar costos. Y quedó alto igual. Para 50 perros nada más. Entonces, chuta, llegó nomás la cosa. Entonces, imposible, claro. Si yo quiero hacer, entre comillas, un canil con rejilla de gallinero y tapas de pino, eso es un, es un, es una, eso es matanza a la larga nomás. Porque empieza la problema, ¿no es cierto?, de mar, se contaminan en las infecciones, al final es muerte segura de los perros. Y también no ayuda en nada al ambiente, no ayuda en nada en la higiene ambiental. Es totalmente malo hacer una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se les presentó a ellos, incluso a esta señora, es hacer un refugio oral. Pero cuando me imagino, porque ellos no jamás, nunca más comentaron nada más, me imagino cuando vieron el estudio, no lo hicieron mejor. Porque es caro, si uno lo quiere hacer bien. Es cierto que pueden surgir, y también surgieron voces, no, pero el comercio lo puede tomar fulano este, que tiene dinero, pueden, sí, pero ellos se comprometen por un tiempo, no permanentemente, ¿no es cierto?, para mantener un canil. Entonces, después, ¿de dónde salen esos fondos? Eso es lo que más o menos hizo que esto fracasara, pienso yo.
¿Cuál es el
Eso
costo
sería.
de un, el costo aproximado que me llegaron a establecer
Sí,
dinero
sería
para
un
poder
costo.
estudiar?
¿Cómo dice?
El valor, ¿cuánto sería? ¿Y eso frenó el tema de la construcción de este refugio?
Pues indudablemente lo frenó. Y eso que hace 4 años para 50 perros, tanto que ya he dicho yo, sin incluir, ocupando incluso personal, ¿eh? Pero había que pagar los nocheros porque nadie se quiere quedar a la noche, ¿no es cierto? Cuidar. Pero sí se podía ocupar personal, no sé qué es, y se podía lograr ahí algo. Itinerario que supuestamente estaba, pero si no hay, hay que contratarlo, eso sube el costo inmediatamente. Pero si estuviera contratado un veterinario, se puede incluir ahí también. Para 50 perros sin incluir la comida salían 26, 28 millones de años. Más o menos. En lo más básico que se puede decir.
¿Y
Sin incluir.
esos dineros venían de dónde? ¿De fondos municipales? ¿Tal vez algún proyecto del Fondo de Desarrollo Regional, a medio ambiente? ¿Cómo se podían haber obtenido esos dineros?
No estaba, nunca estuvo claro. O sea, siempre las municipalidades, cuando hablan de proyectos, ellos se proyectan en que les va a salir un proyecto. Puede que no salga. Es que lo tengan. Estas cosas no salen de dineros municipales. Tendría que ser una municipalidad muy rica. Y no aquí. Entonces, primero hay que tener el proyecto para hablar que uno puede hacer un canil. Pero ya no se habla de caninos, de perrera. Se habla de refugio. Temporal, esa es la palabra.
Ya.
Ya ves que se ha visto en la tele, ¿no es cierto?, estos alcaldes de las Condes, de la Reina, etcétera, que les han mostrado que es otra cosa ahí, tienen la construcción y esperan que la gente va y los amononan y adoptan a esos perritos. Se puede hacer, pero requiere que se gane el proyecto primero, a un nivel regional, y para eso tuvieron bien. Este año los proyectos también creemos lo mismo de nuevo. Creo que se intentó y no lo que llegó fue para los que ya tenían refugio, que como máximo eran 10 millones de pesos para mantener el refugio. ¿Quién es? 10 millones de pesos como máximo, pero no había nada para volver a ser un refugio. Así que eso está también está paralizado. Así que con fondos, digamos, imposible una municipalidad chica, porque se toma como un gasto. Que no, para ellos no es un gasto, no reembolsa, lo vende desde el comentario, no lo vende desde el punto de vista, ¿no es cierto?, lo que puede evitar eso, aparte de la
Y
educación de las personas que también.
en ese sentido, el concepto de responsabilidad o rentabilidad social de los proyectos que ustedes desarrollan, ¿cómo ven? ¿Tienen rentabilidad social los proyectos estos de mantener un refugio de protección a los animales?
¿Tú te refieres al refugio solamente y que yo tenga algún dato? Eso porque yo refugio no hemos hecho.
No, no, no. El presentar un proyecto, por ejemplo, a la municipalidad o a cualquier otra institución, bajo la lógica
¿Ya?
de la rentabilidad social, ¿eso le da peso al proyecto? ¿Ustedes creen que le da peso
Ah,
al
claro.
proyecto bajo este concepto?
Como decíamos ayer, ¿no es cierto? Si uno lo enfoca que esto ayuda a la persona, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿te refieres o no?
¿Sí?
Claro, sí, tiene un valor, pero fíjate que no lo aprecian porque es a largo plazo. Todo lo que es a largo plazo no se vislumbra en una autoridad. Siempre quieren un resultado inmediato. Es imposible con esto. Por eso es que nosotros, más que un refugio, yo no me meto mucho en los refugios, porque la verdad es que lo que acabo de explicar es un lío. Yo estoy más metido, y mi grupo igual, concientizado con esterilizaciones. Esa es nuestra palabra de combate, esterilizaciones y adopción. No queremos meternos en el refugio porque eso es palabra mayor que tiene que resolver una municipalidad. La municipalidad es la que tiene que ganar un proyecto así. Y como te digo, esos proyectos están parados. Solamente insisto, están llegando dinero para mantener los que ya están hechos ya. No, este año no hubieron. Y ahora se llaman refugios temporales, insisto en esa palabra.
A ver, si yo veo, hablemos del protocolo. Si yo veo el caso de un maltrato X, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo no sé qué hacer. ¿Qué caminos debo seguir para poder hacer la denuncia desde el momento que yo vi? O antes de eso, ¿a qué le llamo maltrato? ¿Cuándo no, si ahí él le está maltratando a un animalito?
Hay diferentes formas del maltrato, el evidente, que es golpear, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay unos maltratos que a veces son imperceptibles. Por ejemplo, puedo tener que nadie lo vea un perro amarrado al fondo del patio y que nunca lo desamarro. Puedo tenerlo amarrado en la noche, quizás, pero soltarlo en algún rato, perfectamente. Porque eso trae, ¿no es cierto?, que el perro se descompensa psicológicamente, etcétera, y puede ser muy agresivo. Entonces, hay otro maltrato de no dar comida. O sea, va mucho más allá el no darle atención. Todo ese tipo de maltrato. Entonces, pero hablemos de un maltrato, digamos, el que llama la atención, que alguien vio golpear a un perro. Lo cateó, le lo varilló, etcétera, etcétera. ¿Qué debo tener? Debo tener pruebas, como dijimos antes. Ojalá fotografía del perro, ¿no es cierto? Y si puede justo tomar el momento maltratando, mejor todavía. Nombre de la persona y dirección de la persona, y debe presentarse en Carabineros. Eso es todo lo que le pide.
Bueno,
Simple,
y
simple.
ahí chocamos que no hay un protocolo de carabineros para poder enfrentar una situación así, lo que comentábamos hace un rato.
Sí, no tiene el papeleo, digamos, correspondiente para hacer esto rápido. Y ahí es donde las personas se pueden aburrir. Porque tú tienes paciencia y espera ahí que te hagan todo el procedimiento. Pueden pasar una hora y media, felizmente. Porque no está, ellos no tienen el protocolo. Por eso te había dicho yo que sí, ahí hay que hincar la educación en todo esto. O sea, más que educación, los conocimientos que faltan. Un abogado entendido que venga a dar charlas, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el proyecto y no salió inadmisible, porque lo presenté en jurídico y era de educación. Por eso simplecito nomás, que me equivoqué. Y yo pensé que por tener un abogado, dije yo, ah, es jurídico, me equivoqué, hermano. Es de educación. Así que sonamos. Para la
En los
próxima.
colegios, bueno, colegio y liceo, hay monitores medioambientales. Tal vez
Sí.
por ahí, bueno, sabemos que los niños son los que van, porque ya cambiar la actitud, educación, como usted decía, todos sabemos que maltratar a un ser no corresponde. Pero son los niños los que debieran empezar a cambiar este switch de mejor relación con los
Sí.
seres vivos. ¿Han pensado tal vez incorporar, en base a la experiencia que tiene ProAtra a través de los DAEM de acá de Trelew o de los talleres estos medioambientales en los colegios y liceos, algún taller de protección incorporar por esa línea?
Sí, han habido ideas así, pero no han prosperado, porque con todo esto, no es cierto que los cabros no están en clase y todo eso, pero fíjate que sí, que sería bueno, porque ellos como que absorben más, incluso el adulto mayor. Yo he tenido experiencias más que en medioambientales con
Claro.
adultos mayores que me han dado me dieron muy buenos resultados. Son los que se quedan, preguntan, van a todas, ¿no es cierto? Pero si vas con otro tipo de personas no resulta nada. Con ellos ha resultado. Todos los proyectos ambientales con ellos fueron muy buenos. Y el niño tiene esto. El niño, sí, ahí hay que también hacer eso que no se ha hecho. Ahí hay que el teníamos la idea, ¿no es cierto?, de ir a todos los liceos y escuelas y decir que incorporen, como tú dices, un taller, ¿no es cierto?, y darle a ellos materiales, etcétera, ir con un monitor que les explique, se puede llevar, ¿no es cierto?, algún PowerPoint que explique alguna cosa. Sí, falta eso. Eso de cuando pasemos de todo esto y vuelvan los niños a clase, yo creo que hay que volver a postular, a pensarlo y a postularlo.
Perfecto.
Tienes toda la
Muchas
razón.
personas se enfocan, muchas personas se enfocan en el problema del abandono en general, el abandono de todos los animales, como en algo muy puntual. ¿Podríamos hablar de que es un problema de salud pública o tal vez un problema medioambiental?
Las dos cosas. Las dos cosas. Es que yo lo veo así. Si tú lo ves desde un punto de salud, hay muchas formas y situaciones. Si tú lo ves solamente desde un punto de vista de salud pública, voy a ir con una mentalidad perversa incluso a ver esta situación. Esto se ve en un bagaje de pensamientos de muchas personas con diferentes visiones. O si no, puede prevalecer, ¿no es cierto?, lo que yo le llamo el zoonótico. Si prevalece el zoonótico, que es el que salud pública nomás, entonces corta por lo sano. Y la cosa así no es hoy día así. Aquí, ¿no es cierto?, hay que empezar educación, como te lo expliqué también, este asuntito que vino un veterinario y explicó una vez, en base a tres círculos, ¿recuerdas que lo expliqué ayer, ¿no es cierto?, en la cual explicó que si en la plaza, ¿no es cierto?, de cualquier plaza, de cualquier pueblo, existe un grupo de perros, ¿no es cierto?, ese que causa problemas, el que ladra, que etcétera, está ahí. Él quiso probar lo siguiente: hizo un círculo para estos perros, otro círculo un poquito más grande y otro más grande. Flechas alrededor. Entonces, dijo lo siguiente en su exposición: si yo saco estos perritos aquí, ella saco, ¿eh?, con la maldad incluso, el centro de este círculo, plaza principalmente, ¿no es cierto? Inmediatamente los perros que están en el siguiente círculo toman la posición y más empoderados todavía que los que estaban. Incluso hizo una representación teatral de lo que pasaba. Y cómica. Como diciendo, pues aquí, pues, le ganamos a esto. Nosotros somos más choros. Somos más terribles que estos perros que están aquí. Y es cierto, ¿eh? Se vuelven más peligrosos. Porque capse hábitat, ¿no es cierto?, lo ganaron. Entonces, están empoderados más para allá. Entonces, y así sigue el otro círculo, es lo mismo. Y al final lo que hago yo, con la maldad esa, es potenciar más todavía a ese perro de igual ahí. ¿Por qué va a quedar igual? Por las políticas que no quieren cortar de raíz esto. ¿Cómo se corta esto de raíz? Supervisores, ¿no es cierto? Que fiscalicen. O si no, las flechitas que él trató de poner ahí son todas esas personas que están tirando sus perritos por la calle y nadie les dice nada. Y esta fábrica de perros empoderados de espacios públicos. El llamemos entre comillas el zoonótico, él no se va a fijar en las flechitas y todo este circulito, él va a ir al centro. Es su pega, zoonótico. Primero el hombre, después el animal. Eso nos deshumaniza también. Por eso que esto tiene que englobarse con muchas personas incluidas. Como la visión que tú dices, el estudiante, ¿no es cierto?, lo de una manera, la dueña de casa, ¿no? Como todas las cosas y como la política en sí que estamos nosotros teniendo problemas, requiere múltiples visiones para llegar a un consenso. Yo no puedo ir y cortar de raíz algo. Pero mientras una no funcione, las otras no. Por eso en este momento lo único que está funcionando, insisto yo, son las esterilizaciones y dar en adopción, porque lo demás está todo cortado. Así de simple. Y mientras los organismos no se pongan esto de arreglar verdaderamente, muy ley Cholito que partió muy bien y ya se olvidó, mientras no se haga bien esto, vamos a seguir con este problema. Y esto es voluntad nada más, si se puede hacer. Pero no nos carguen al grupo, no somos animalistas también, ¿ah? Yo me considero un ayudante social. Si nos tiran a nosotros esta pega nomás y no asume el ciudadano también, esto va por muy mal camino. Menos mal que hay gente que se sale del mar, que son gente buena y ayuda, pero hay más desayudantes que ayudantes. Porque como te decía ayer, si yo voy a pedir, ¿cómo se ve esto? Yo voy a pedir, por ejemplo, voy a pedir algo, pero no llevo una proyección mía de qué puedo yo aportar para que ese algo salga. Yo quiero que me den nomás, en otras palabras. Entonces, esa mentalidad lleva a todo a que todo se desmorone y no sirva. Por eso que a la larga lo único que nosotros podemos hacer es tomarlo de algunos y tratar de arreglar ahí. Pero sabemos que ligerito, ¿no es cierto?, va a estar más ese perro, otro perro más y otro perro más, porque no hay nadie que ayude a arreglar la base o el entorno de todo esto. Se aplica a todo esto, ¿eh? No solo para esto. Es aplicable a cualquier situación. Entonces, eso es lo que quería que quedara ahí más bien claro.
Y desde el
Dímelo.
punto de vista medioambiental, ¿cómo se enfrenta? Porque usted vio la visión zoonótica y la visión más integradora sería que cada uno, autoridades y la ciudadanía en general, asumiera la responsabilidad, por un lado, esterilizando, cuidando, controlando desde su hogar o desde la población, y por otro lado, la autoridad tendría que estar fiscalizando para evitar la sanción. ¿O es necesario sancionar? Y desde el punto de vista medioambiental, ¿cómo sería esa perspectiva desde la atención responsable?
Sí, primero voy a retomar eso que tú dijiste, mira, es muy bueno, ¿eh? Eso de que la autoridad, ¿no es cierto?, ¿cómo debe tomarlo esto? Fíjate que incluso le ayudaría mucho al alcalde tomar estos temas, porque lo humanizan, la gente lo vería de otro modo, sería más cercano a la gente, porque a veces cuando uno ayuda a un perro, no está ayudando al perro nomás, está ayudando a la zona, a los dueños, como comentábamos ayer también. Entonces, esa es la parte que se le olvida de repente. ¿Por qué? Porque van a un solo punto. Y casi siempre es el zoonótico, perdón que insista en eso. Casi siempre. Se olvida que a lo mejor esa persona tuvo que echar ese perro a la calle porque no tenía para darle de comer. A veces es eso, casi siempre es eso. Ayudar a un perrito que está enfermo de una persona de escasos recursos, ayuda a la persona también. A que ella se salga de su enfermedad, por lo general es depresión. Aquí el grupo ha ayudado a muchas personas, ayudándole a los perros, las ha ayudado a salir de depresiones. La misma señora, ¿no es cierto?, que comentaba que tuvo una parálisis, estuvo 6 meses, ¿no es cierto?, en el hospital o entre sus parientes y quién le cuidó los 7 perritos, fue uno integrante del grupo, la Viviana. Después, de vez en cuando, nosotros íbamos a ayudar. ¿Y quién nos mantenía, ¿no es cierto?, con sus vacunas? Y estábamos nosotros. Para cuando ella llegó con la mitad del cuerpo paralizado y vio a esos perritos que estaban bien, empezó a recuperarse. Es la verdad. Eso es asunto. Y ella pasa, cuando puede pasar y nos ve, ella se alegra muchísimo. Entonces, esto está vinculado, no solamente ayuda al perro, si queremos verlo así. Usted cuando ayuda a un perro está ayudando muchas cosas. Está entrando en la mente de su mano también para que vea las cosas de otra manera. Insisto, y casi siempre lo ayuda en su parte psicológica, como está probado también en muchas partes del mundo. Eso no es una cosa uno que lo diga nada más para salvar el perro. Es un hecho. Es un hecho. Ahora lo otro, ¿cuál era? ¿Qué me decías? Eso es que las municipalidades tienen que les serviría con eso. Y lo otro, ¿qué lo que era? ¿Me decía?
Dentro del punto de vista medioambiental, ¿cómo se enfrenta el tema de
Medioambiental,
la
medioambiental.
tendencia?
Sí, no está, está vinculado, está totalmente vinculado. Claro, uno dice, bueno, el aspecto que puede dar una ciudad, aunque sea un perro callejero, pero el aspecto sano, es bueno a la vista para un turista y deja bien visto a un pueblo. Nosotros tratamos a esos perros que están con tiña, sarna, y tratamos que no se vean así, como el famoso negrito. Estaba pelado y ahora no está tan pelado. Y tantos otros más. El que está con garrapata, escucha que se ven feos. Nos falta la persona que vino de repente, hace años que no pasaba por aquí, porque a lo mejor su adolescencia, su niñez era de Traiguén, y no le gusta ver esas cosas. A nadie. A nadie le gusta ver eso. Entonces, igual el tema de las basuras, que las rompen y todo eso, ¿no es cierto? Es cierto, no nos gusta eso, pero eso, ¿usted sabe de dónde viene ese asunto? Ese asunto no parte del perrito mismo, esto parte del hombre mismo que tiene que, siempre llegamos a las flechitas de arriba que ya explicaba, siempre esto converge a la flecha, siempre. Entonces, no hay que echarle la culpa al perrito, ¿no? Ahora, es cierto que tiene que tener política la municipalidad de mantener a estos perritos también. Esto que en algunas partes, ¿no es cierto?, las municipalidades mantienen a sus perritos bien, incluso buena relación con la persona que le da de comer, que hubo un tiempo que peleaban con ellos. ¿Por qué tiene que tener la municipalidad buena relación con esa persona que da de comer a los perritos de la calle? Porque cuando ese perrito hay que tomarlo para ponerle una inyección o está en sus últimas, ¿no es cierto?, ya cuando no sepa y está en las últimas boqueando y hay que eutanasiarlo, ¿quién va a estar al lado ahí? ¿Quién lo va a ayudar a tomarlo? Va a ser esa persona que le daba la comida. Y no va a tener que andar así, ¿no es cierto? Y todo ese espectáculo que el perro, para poder agarrarlo, que la gente lo ve y, oh, lo están matando, pero no. Esa persona a la larga ayuda también, ¿no es cierto?, en poder tenerlo hostil a ese perrito. Hay que verlo así también. Es decir, no todo hay que verlo desde el punto de vista de la maldad. Que lo veas, tú le das de comer, tú eres el dueño. Si me muerde, tú pagas. No es tan así la cosa. No es tan así. En muchas municipalidades, yo escuché a un alcalde allá de Santiago que decía que estaban en buenas con estas personas que dan de comida a los perros. ¿Por qué? Porque ellas mantienen el vínculo de someter a ese perro. Porque obedecen a ellos, ¿no? Entonces, eso por el lado del medio ambiente. Y mantenerlo con sus vacunas, las antirrábicas, eso es un asunto que tiene que hacerlo la municipalidad. Y la gente agradecería mucho eso, y ese alcalde quedaría muy bien visto. Por eso yo pienso que los alcaldes se farrean esta oportunidad de poder entregar esa imagen. No sé por qué son tan duros en este aspecto, no sé. No sé si que les parecerá raro ser así o que la gente vaya a comentar. Se lo pierden. Se pierden este asunto de poder, ¿no es cierto?, arreglar esta situación a la buena. Menos mal que ahora hay leyes y está un poco frenado esto de la maldad, ¿no es cierto?, de desaparecer perros. Pero yo no descarto, ¿no es cierto?, que de repente aparezca alguien que se las dé de superhéroe creyendo que hace una gran humanidad en base a que estoy limpiando el ambiente, ¿no es cierto? ¿Y qué está limpiando? Está deshumanizando, mejor dicho. Limpiando. Hay otra forma. Y las formas humanitarias son esterilización, insisto, y adopción. Y no se trata de ser animalista. Se trata de buscar una solución humanitaria y social y buena para todos y donde todos participen. No solamente cargándole la mata a una institución que va encima. Más encima, lo hace en forma voluntaria y a veces tiene que estar poniendo de su propio dinero para que esta cosa pase. Si nosotros no nos gustara esto, en realidad porque nos gustan, incluso nos hemos echado encima a nuestra familia, porque nos creen que gastamos dinero en cosas que no deberíamos. Yo digo, es mejor gastar, ¿no es cierto?, en un saco de comida para un perro ajeno a estar comprando cigarrillo o alcohol, cada uno con sus temas. Pero es una cosa, ¿no es cierto?, que menos mal que nos hemos encontrado con mucha gente, y yo se los agradezco a todos ellos. Hay gente buena entre ellos. Son los que menos hablan,
Una,
pero son
Geraldo,
gente
mire,
buena.
Juan Pablo Moreno, mire, este nos puso, pero ya tocamos algo, nos pregunta, bueno, pregunta, algo lo esbozó hace un momento atrás. ¿Existe alguna normativa municipal o ley que sancione el abandono? Y si es así, ¿se aplica realmente? Algo comentamos. Tal vez lo ve desde el punto de vista municipal, porque bueno, está la ley Tolito, que por lo que
Sí.
se ve. Sí, va a crear, acá dice la novedad de la ley, crear un Consejo Nacional de Protección Animal, garantizar el concepto de tenencia responsable. Pero a nivel comunal, pues, ya lo estoy preguntando.
Sí, no, sí existe. Está la ordenanza municipal de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, así se llama. Había una, la hizo el compromiso de y después la retomó hace un año Fernando Vallejo y la actualizó, quedando más o menos igual. Y existen sanciones en UTM y todo eso, pero como todas las ordenanzas no se aplican, volvemos a lo mismo, no hay gente que fiscalice. Está la ordenanza de la basura, nadie la aplica. Está esta ordenanza, nadie la aplica. Cierto, hay que decir las cosas como son. Y está, hay que decirle a Juan Pablo, existe, pero no es inaplicable. Así de simple. ¿Qué más voy a decir?
A ver, voy a darme un ratito y muchos saludos. Mac Espinosa agradece por las esterilizaciones que se han hecho. 2 años, llevo la mía súper bien. Claro, un poco lo que comentábamos delante, pero lamentablemente dice la gente es cómoda y muchos no los llevaron. Es responsabilidad de las personas tener sus perros con vacunas al día, castrados o esterilizados según corresponda. Proatria es un grupo que ayuda a perritos, pero no es obligación de ellos llevar el control. Es responsabilidad de las personas. Pamela Andrea Muñoz dice, admiro mucho el trabajo de la agrupación, es un trabajo que muy pocos son capaces de realizar, sin embargo, ellos lo realizan con cariño y dedicación. Felicitaciones. Aplausos. Que había otra pregunta. Bueno, Jorge Rodríguez dice, gracias, Proatra, y señor Moreno por ayudar a los que no tienen voz. También. Varios saludos. Ali Castillo dice, los ciudadanos también somos culpables. Responsabilidad. Por no denunciar, no hablar a veces con los vecinos respecto de esos comportamientos. Y ahora para la Navidad regalan gatos y perros bebés, los trata como juguetes, luego crecen y para la calle, dice ella. Eso también es maltrato. Buen espacio como siempre. Saludos al profe. Parece que fue ex estudiante suya, profe. Agradecida por su labor
Sí.
incansable en la comuna. Sí, dice Maca Espinosa, ya uno de los últimos. Ay, Marto, saludos, muchos. Sí, en realidad falta un aporte más efectivo de la municipalidad, por lo menos con perros abandonados y de gente de bajos recursos. Lo que he comentado, te puede ayudar a los que no pueden mantenerlo por el tema de la. Ese es un tema ahora. Yo he visto muchos perritos
Eso,
que
ahí
son de
hay otro
raza.
tema.
Ya, muchos perritos de raza, ayer creo que lo comentábamos. ¿Qué va a pasar? Término de pandemia, mucha gente está complicado con los trabajos. ¿Cree usted que en este periodo va a aumentar la cantidad de perros abandonados?
Sí, hay muchos perros, incluso de raza, como dices tú. En Noema hemos encontrado con sorpresa de perros de raza. Y existieron dos perros que abandonaron un camino para acá rural. Parecían de lo peor. Todos con las motas y todo eso. Pero hay alguien que tuvo visión, una señorita. Y la ayudamos en irlos a buscar y los pidió ayuda, ¿no es cierto? Y los fuimos a pelar. Yo fui a su casa, ¿no es cierto? La ayudé a pelar los perritos. Y empezó a surgir un perro de raza debajo de eso. Era un perro de raza, un poodle, y el otro un barbudo, no sé, creo que era algo así. Yo soy malo para los nombres de raza. Y resulta que corría de 90 lucas. Esa es la estupidez que ha cometido la gente. Sí, pues, claro, y ella lo entregó bien uno, se quedó con otro, me parece. Pero, precioso ahora. Entonces, hay estupidez, hay que decirlo. Estupideces del más nivel aquí. Yo no sé, si yo tengo un perro que no lo puedo tener y es de raza, pues, no es que la raza se le deba una característica especial, pero por último, y yo lo hago estúpido, botar plata ya, veámoslo desde ese punto de vista. Más encima. Entonces, con mayor razón van a botar un kilo porque fueran a los de raza. Y si hay aumento de perros, sí, pero también no culpemos del todo a la gente. Está saliendo muy caro tener un perros viviendo en carne propia. Muy caro. Subió todos los alimentos, le bajaron la calidad al alimento, hay que decirlo, no es el mismo de antes, está haciéndole mal a los perros. El alimento que uno lo tenía mediano, ahora no. Ellos dicen hay que mezclarlo, no, si no, si uno que trata con perros sabe lo que está pasando. El alimento en este momento lo modificaron de todo, de todo está modificado, claro, como no, para ganar dinero nomás. Y los subieron todo en un 20, en un 30, hasta en un 40%. Entonces, ya, ¿qué le queda a esa persona pobre? El chancado. ¿Con qué? El hueso, el caldo de hueso. Pero después cuando tú le das puro chancado, aunque hay personas que lo cocen, o sea, lo ponen al fuego ahí, ¿no es cierto?, con agua o con caldo de hueso, es más digerible para el perro. Que se lo echan con los chancados. Un tiempo está bien el perrito, pero después ya empiezan problemas al hígado y muchos perros se están muriendo por este problema del alimento que ha tenido que la gente buscar otra forma, porque los sacos mínimos hay que tener ahora unos 17 mil pesos, un saco de 25. Entonces no puede ser. No hay ninguna ayuda, no hay subvención de nada, ¿no es cierto? Ni una cosa. Entonces, ¿qué hace la persona? Eso no sé si tengan tanto también para calle. Ya hay harto perro andando. Nunca. O sea, la pandemia está trayendo este problema serio. Es un hecho. Lamentable.
Ya lo comentábamos igual respecto de, pensábamos que en algún momento el tema, por efecto de la acción que ustedes llevan, de Héroes Anónimos, como usted mencionaba, que están trabajando, en algún momento la labor de Proatra va a llegar a su fin, pero al parecer por el escenario que comenta y que constantemente, estas flechitas que usted dice de externas, no se va a acabar la labor de Proatra, sus objetivos van a continuar por tiempo. Eso, bueno para los
Sí,
perritos
no.
vagos, pero malo porque no hay conciencia aún de la situación de los animales en general.
Claro, yo creo la gente como que podemos salvar, de repente creen que nosotros somos una institución que tenemos un canil, que podemos llevarle a un veterinario, no es así. Que algunos representantes del grupo tengan corazón de abuelita, que yo no es que lo critique, pero está bien, ya y ha dejado pasar ciertas situaciones que nosotros no podemos solamente. Porque muchas veces he tenido que salir de nuestro bolsillo para pagarle al veterinario, ¿no es cierto? Hasta una eutanasia, o hacer gestiones con otras personas que lo hacen ellos en forma personal, no quieren meterse en grupo, pero a veces también nos contactan para poder hacer un contacto precisamente con alguna veterinaria. Hay personas así también que hacen esta labor como la Daisy, por ejemplo, que hay que dejar, hemos tenido algunos problemitas, pero en base a animal no tengo nada que decir con ella. Ella, todo por un animalito, pero lo hace sola. Hay que decir también. Entonces, de repente creen que nuestra labor es ir a buscar ese perro, llevarlo al veterinario. No es así, si esto tiene que ser responsabilidad de ellos también. A veces, claro, cuando vemos que una abuelita, una persona que no puede salir, sí vamos. Y hacemos cosas básicas también. No podemos meternos si vemos un perro que está para la historia. Nosotros decimos, señora, es para veterinario. No podemos nosotros tomar este paso. El día sí, ponemos vacuna, ponemos antiparasitario, ese tipo de cosas. Pero, como te decía, no podemos meternos con una quebradura expuesta, con un que poner puntos. No, obvio. Y ahí algunos llegan hasta ahí nomás, a veterinario van a cobrar. Obvio, pero podemos hacer una gestión que le cobre menos. Ah, no. Sonó el perrito. Olga, lamentablemente. Y ahí queda mal la Viviana, queda mal la Lorena, ya les duele mucho esto. A mí también, pero yo creo que ellas sobrepasan el umbral. Entonces, uno no puede estar. Yo le digo, no, pues no, pues tú no puedes estar con esta angustia constante. Tienen que la persona hacerse cargo, por eso que esto de pedir, insisto, ¿cómo empezó a parar esto? Y un alcalde que me lo dijo una vez, ¿eh? Me dijo, mira, cuando veas que la persona te quiere ayudar, comprométela en el hecho que te viene a pedir. Porque si verdad lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero la mayoría va a salir volando, me dijo. Y tenía razón. Pide nombre, pide teléfono, pide compromiso. Chao. Se van. ¿Cómo ha ocurrido? No es que quiera hablar de algunas personas, porque también hay gente buena, insisto, son las que publican ahí. Magdalena Espinosa, ¿no es cierto? Un montón de otras más. La chica Muñoz, que viene a dejar aquí alimento, etcétera, etcétera. O sea, pero hay gente que te insisto, va a pedir nomás. Y pongo la municipalidad que tiene que llevarse todos estos malos ratos. Hay que ver ahí también para que no le demos como bombo a la municipalidad. No llegan con las personas con eso de yo le ayudo, señor alcalde, o yo le ayudo. Mire, hay que sacar un perrito a la plaza, voy a intentar a darlo en adopción. No, no. Todo de argumento. No hay nada de eso. Del grupo, ¿sabe? Yo me tengo la negra que lamentablemente la tengo en forma bastante mal. Y yo la saqué hace como 3, 4, 4 años atrás de la plaza. Seguramente traía una enfermedad genética y ahora ya no hay. La llevé al veterinario, está malito. Hubo que pagar una cifra bastante alta, pero lo hice. No importa que sea del perro de la calle. Y también me traje a la cejona, que debe acordarse ahí el Willy. Él le puso cejona a esa perrita. Y ahí la tengo, pues esa está bien. Entonces, ¿a qué voy yo? Es que personas no pueden ir, sea o no tema de mascota o abandonada, cualquier cosa que vaya a pedir, no es compromiso de la municipalidad ni de las instituciones. Él tiene que ir también con una postura de él para alguna parte de sí. O si no, esto no va a funcionar. Y esto aplica para lo que hacemos nosotros. Eso.
Bien, harto tema respecto de
Muchísimo.
del problema. Es que un problema que aún siento que si no hay conciencia de entender que es un ser vivo y que merece, como cualquier ser vivo, respeto, cuidado y dignidad, yo creo que esta flechita que usted plantea externas, este problema va a seguir. Ya, yo creo que esto cuenta con el auspicio y la idea de plantearlo a través de agenda abierta es generar participación, hacernos parte de eso, participar, hacernos parte de este problema que yo creo que nos atañe a todos, porque usted tocó varios temas. Afecta al turismo, afecta al medio ambiente, afecta a la salud, o sea, es un tema no menor, en realidad no es menor. Así que, nada, Genaro, agradecerle este espacio, bueno, en que pudimos repensar, Gerardo, de nuevo, sí, le dije al principio que. Gerardo, agradecemos este espacio en el cual, bueno, la idea era poder repensar como comunidad y cómo Traiguén, de qué manera enfrentamos esta responsabilidad frente al abandono. ¿Ya? El concepto de abandono es transversal. Ahora estamos hablando de animalitos, pero el abandono para cualquier ser vivo en cualquier momento de su vida es traumático. Y bueno, esperamos que esta situación progresivamente se pueda ir enfrentando mejor desde las autoridades, desde las organizaciones, desde la Junta de Vecinos, desde los niños, como lo comentamos, y que ojalá puedan generar una serie de proyectos para que esperar que su gestión como Proatra pueda tener los objetivos propuestos. Agradecemos nuevamente su presencia esta noche en Agenda Abierta y, bueno, lo invitamos a ya dar las palabras de despedida para esta nueva Agenda Abierta de día lunes. Gerardo.
Yo también les quiero agradecer a ustedes, ¿no es cierto? Este es un programa, digamos, que se necesitaba. La verdad es que, como tú decías, la política no es solo política. Política hay en todo. Así que, o sea, que se me entienda el asunto. La política es forma de vida, en todo hay política. Entonces, yo encuentro estos temas, ¿no es cierto? Y no solo este, hay muchos otros temas más que ustedes seguramente van a encontrar y van a abordar aquí. Ayuda muchísimo. Porque esto sirvió para aclarar también, ¿no es cierto?, que hay gente que sí está haciendo las cosas bien, que sí ayuda a su pueblo. No es el loco de los perros ni la loca de los gatos. Es una persona con sentimiento, con un corazón, ¿no es cierto?, grande, y que no solamente al ayudar a este animalito, no está ayudando al animalito, sino que esto va mucho más allá. Y a esas personas, ¿no es cierto?, yo les quiero agradecer. Y esas malas ondas que hay de repente, ¿no es cierto?, de personas que malentienden esta situación y buscan plazo y andan buscando la maldad en todo. Esas personas puede que hagan alguna buena cosa en su vida, pero en realidad a lo mejor están malgastando su fuerza en cosas que no tienen ningún sentido. Esto va a subliminal, ¿eh? Por si acaso, por si no lo entienden. Entonces, quiero dar gracias a esas personas, todas esas personas, ¿no es cierto?, que nos ayudan. Y a las personas que, pues, que le haya tocado hoy día el asunto también y vean de otra manera esto. Y por último, quedó algo bien claro también de la denuncia, de con qué tienen que ir a carabinero o a detective. Esa cosa fue, digamos, algo puntual y que tiene que ser así. Si es algo surgió también, algo que les puede servir también, puntual, práctico. Entonces, y a ustedes, ¿no es cierto?, los felicito por su programa. Y yo sé que van a seguir teniendo mucho éxito porque está muy bien planteado, muy bien estructurado y cala a fondo a las problemáticas que nos atañe a todos y que todos debiéramos cambiar los problemas. Eso. Gracias.
No, gracias a usted nuevamente, Gerardo. Gerardo, por haber compartido igual esta problemática, pero tratamos de buscarle alguna solución. O sea, la idea es plantear un problema, pero también plantear soluciones. No quedarnos solamente en el problema, porque problemas hay muchos, soluciones pocas, y buscamos personas que vayan, como usted, planteando soluciones a las diversas problemáticas. Como usted dice, la política la hacemos todos. La política es la idea de la participación y de involucrarse, de participar, de hacernos parte de las cosas que suceden acá en nuestra comuna. Y a ustedes, amigos, agradecerles nuevamente por acompañarnos este día lunes en otro encuentro más en Agenda Abierta, uno de los programas de Productora Brújula Sur, que junto a Zona D los días miércoles invitamos a nuestros conciudadanos a generar una identidad deportiva y a hacernos parte de las cosas que suceden en nuestra comuna. Le agradecemos nuevamente por habernos invitado y habernos acompañado y los invitados para este miércoles para compartir con un invitado más quien nos va a hablar sobre la selección chilena, ¿verdad? Quien fuera seleccionador, perdón, que fuera parte importante de la selección nacional va a estar con nosotros, kinesiólogo de la selección. Así que lo invitamos este día miércoles a compartir una nueva edición de Zona D. Y a ustedes para el próximo lunes con un interesante invitado de acá, de nuestra ciudad. Y recuerden que en Agenda Abierta, ahora sí, todos participamos. Nos vemos el próximo lunes.